el que vio las añoranzas de Abraham y Sarah por un hijo. Él conoció a Isaac Avinu no desde la cuna, desde los 40, 50 años que precedían a la cuna de Isaac. Entonces, si ahora lo ve crecer, llegó el momento de casarlo y él tiene una hija, qué mejor que consuegrar con Abraham Avinu, con su amo. Él insinuó a Abraham Avinu que quería consuegrar con él. Y Abraham Avinu le advirtió de ninguna manera, porque Eliezer era kenanita, era descendiente de kenanitas. Dijo, ustedes son Arur, porque Noah maldijo a Kenan. Kenan era el cuarto hijo de Ham. Ham fue el que castró a su papá cuando salió de la Teba. Cuando Noah salió de la Teba, quiso traer un cuarto hijo al mundo. Ham dijo que no aceptaba que se reparta la herencia entre cuatro. Tres ya son muchos. ¿Qué herencia? ¿Cuántos millones de dólares estaban repartiendo? El mundo entero estaba dividido en tres y era poco. 33% del mundo se le hizo poco a Ham. Dijo, ¿qué? Ahorita se va a reducir la herencia de 33 al 20, al 25. Castró a su papá cuando estaba por engendrar a su cuarto hijo. Entonces, ya que él le privó traer al mundo a su cuarto hijo, Noah, cuando se despertó y se dio cuenta de la maldad que le hizo su hijo, maldijo a su cuarto hijo. ¿Quién era su cuarto hijo? Kenan. Kenan era el cuarto hijo de Ham. Arur Kenan, Ebed Abadim y Eleja, Vigir de Igiros, será para sus hermanos. Entonces, Eliezer era descendiente de Kenan. Por eso dije que no era damasqueño. En Damasco, Nimrod. ¿Nimrod era de Ham? No va tanto. Entonces, ¿cómo va con lo de Ham? Bueno, ok. Entonces, Bekitsur, en síntesis, le dijo a Abraham Avinu a Eliezer, ten mucho cuidado de no casar a mi hijo con una cananita, con una descendiente de cananitas. ¿Por qué? Porque mis hijos son Baruj. Akadosh Baruj Hu me dijo a mí, me barejeja Baruj, orereja Arun, barejeja Baruj. Abraham Avinu recibió el título de Baruj. Baruj quiere decir bendecido, bendito. Y no puede casarse un bendito con alguien que recibió el título de maldito, de Arur. ¿Okay? Entonces, ten mucho cuidado de no casar a mi hijo con una cananita, descendiente de cananitas. Y tu hija está incluido en la advertencia. ¿Okay? Volvemos al tema. Am Israel es un pueblo que tiene el título de Baruj. Donde hay el título de Baruj, no puede venir la clala, no puede venir la maldición. Está Baruj, está bendito, no puede venir la maldición. Inclusive hay algo más profundo que dice el Midrash, de cuando Ham, el hijo de Noah, el tercer hijo de Noah, Benoah Catán, castró a su papá, y el papá se dio cuenta, hay quien dice que lo castró, hay quien dice que lo violó, cuando Noah se dio cuenta, se enojó mucho y echó una maldición. ¿A quién maldijo? Maldijo a Kenan. ¿Por qué no maldijo a Ham? Tenía que haber maldito a Ham. Ok, maldijo a su cuarto hijo porque le quiso evitar su cuarto hijo. Pero ¿quién hizo el pecado? Ham. También merecía recibir una maldición. Ham. No dice Arur Ham. No dice maldito Ham. Dijo maldito Knan. ¿Por qué no dijo maldito Ham? Dice no. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué es bendito? Porque cuando salieron de la Teba dice Vaivar Eheloquim et Noach Vesbanav. Cuando salieron de la Teba dice bendijo Dios a Noach y a sus hijos. Entonces, ya que recayó el título de bendito sobre Ham, ya no podía recaer la maldición. El que tiene el título de Baruj no puede recaer a Arur. Entonces, tuvo que maldecir a su nieto, que su nieto no estaba incluido en la bendición, que no había salido. Ok, esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. ¿Qué culpa tiene? Es otra pregunta. Hay muchas preguntas. ¿Qué culpa tiene el bastardo del pecado de su mamá? Ok. ¿Cómo? ¿Qué culpa tiene el goy que su mamá es goy? ¿Qué culpa tiene? No tienes culpa, no es cosa de culpa. Porque Ham salió de la Teba. Ham estuvo en la Teba. Al salir de la Teba, luego Dios dijo, Baruj, Baibare, Jeloquim, Etnoah, Betbanab. Recibió la verajá de Dios. Al recibir, pero Knan ya no estaba incluido porque no salió de la Teba. Knan nació después del diluvio. ¿Ok? Knan nació después del diluvio. ¿Ok? Es un tema, muy profundo, muy avanzado. También dicen, Dios maldijo a Adam Arishon, otra maldición, le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan. Es una maldición. A tal grado que Maimónides dice que la persona que es millonario no necesita sudar para comer el pan. ¿Cómo va a cumplir con esta maldición? dice Maimónides que haga ejercicio antes de comer y que sude. Dice, Vesdeata peja, tojal lejem, con el sudor de tu frente, es muy sano para la salud hacer ejercicio antes de comer, porque la sangre empieza a circular y eso ayuda al aparato digestivo a digerir mejor la comida. Está en Maimónides. Dice Simán, Vesdeata peja, tojal lejem, con el sudor de tu frente, o sudor de haber trabajado, o sudor de haber hecho ejercicio, por supuesto en un gimnasio casero, hombres y mujeres separados, ¿sí? Gimnasios lamentablemente son muy peligrosos, pero casher, todo casher bien, Vesdeata peja, tojal lejem. Es sudor, pero es sudor. Es sudar. Es gusto. ¿A quién le gusta hacer ejercicio? Ahí está. ¿Cuánta gente hace ejercicio? A la gente le gusta divertirse, jugar, pero... Ok, bueno. No vamos a desviar del tema. Entonces, hay una maldición. Hay una maldición con el sudor de tu frente comerás el pan. Ok. Sin embargo, llega el día Shabbat. El Shabbat se puede trabajar para conseguir el pan. Está prohibido. No se puede trabajar. ¿Hacer ejercicio se puede en Shabbat? Tampoco. Entonces, ¿cómo cumplimos en Shabbat con esta maldición de la Torah? Que dice, con el sudor de tu frente comerás el pan. No se puede hacer ejercicio en Shabbat. Por salud, no, pero sudar no se puede. Hacer ejercicio para sudar, caminar se puede por placer, por paseo, no por ejercicio. El que le gusta caminar por gusto, por pasear, se puede. Porque dice, voy a caminar para hacer ejercicio. Hacer ejercicio en Shabbat es prohibido. El que lo hace por diversión, el que juega un partido en Shabbat de fútbol por diversión, se puede, son Shabbat, es placer. Ok, aparte de la discusión si la pelota es mukteh o no, que en eso es Efshale aquel, los Ashkenazim, el Ramá dice que la pelota no es mukteh, ok, es otro tema, pero lo que es diversión está permitido en Shabbat, lo que es sudar, ejercicio, salud, está prohibido en Shabbat. Entonces, ¿cómo se va a cumplir en Shabbat con esta maldición que la Torah dijo con eso? ¿Cómo puede ser? Estamos en contra de la Torah, porque cuando Dios creó el mundo, dijo, Vaivarej Elohim etiyom ha-shevi. Bendijo Dios al día séptimo. Bendijo al día séptimo. Un día bendito no puede recaer en él maldición. Entonces la maldición del sudor de tu frente comerás el pan no recae en el día Shabbat. ¿Ok? Y así hay varios ejemplos. Cuando hay Baruj, no hay Arur. Cuando hay Berajá, no puede haber maldición. Dijo una vez Rav Galinsky, dijo algo impresionante. Está escrito en el Pasuk, Baruj HaGeber Asher Yivtach Vashem. Bendito el hombre que tiene fe en Dios. Si la persona que llega a la categoría de tener Bitajón Vashem, se metió en la categoría de Baruj. Entonces la maldición del sudor de tu frente, comerás el pan, no puede recaer en él tampoco. Porque ya entró dentro de Baruj. Se metió dentro de Baruj. Lo decimos al final de Birkat HaMazon, Tante Ilim. Baruj HaGeber, bendito el hombre Asher Yivtach Vashem. Cuando la persona llega al nivel de sentir la confianza, la seguridad de que Dios es el que maneja el mundo, entra en la categoría de Baruj. Y cuando es Baruj, ya ninguna maldición puede recaerle a él. Entonces también la maldición de sudor de tu frente, comerás el pan, así como en Shabbat no puede recaer en la persona que tiene la categoría de Baruj. Ok, esto que estamos diciendo ahora es una especie de introducción a la plática de hoy. El pueblo de Israel en general tiene el título de Baruj. Título de Baruj. Ok, Baruj. No puede recaer en él maldición. A tal grado que cuando Balak, han oído la historia de Balak, es la perashá que leímos hace algunos hace dos y algunos hace tres, ¿verdad o no? Balak estaba muy asustado. Balak era el rey de Moab. Moab era un pueblo relativamente medio poderoso, no era muy poderoso. Pero él vivía al lado de un pueblo muy poderoso que se llamaba Sihón, Melech Emorí, y Og Melech Bashán. Emorí y Bashán eran vecinos de Moab. Hagan de cuenta México y está. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos confiados en Estados Unidos, porque es un país muy poderoso. Si llegan a venir los comunistas y nos quieren hacer daño, Estados Unidos no lo va a permitir. Un ejemplo, un Mashal. ¿Okay? Así sucedió en ese tiempo. Balak estaba confiado en el poderío de sus vecinos. Sí. Y Og, y Homer, eran dos gigantes impresionantes. Y Og me dejaba Shal. Sin embargo, vino el pueblo de Israel, un pueblo de Ijiros, relativamente así eran conocidos, un pueblo de esclavos, ¿sí? Tenían, así era, es decir, Ijiros, digo, para que entendamos, eran de bajo nivel. De repente se deshicieron de sus amos, fue la maravilla de Kiryat Yamsuf, y para colmo de los colmos hicieron guerra con estas dos potencias mundiales y los vencieron. Imagínense ustedes un pueblito pequeño, una tribu, imagínense don Marcos, sigue por los problemas que hay ahí en Chiapas. Imagínense que este señor agarra su tribu, hace guerra contra Estados Unidos y le gana, contra Rusia y le gana, y le viene a pelear contra México. Pues ya está perdido. Si con Rusia ganó, ¿ok? Así dijo Balak. Dijo, si a Sihón y a Og, dos potencias mundiales, los deshicieron, a nosotros nos van a acabar. Nos van a arrancar Kirjoja, Shorre, Tier, Casadé, como arranca el toro de raíz. Estaba asustadísimo este Balak. Dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? ¿Cómo voy a enfrentarme a ellos? ¿Con armas? Yo no tengo armas más poderosas, soldados. Yo no tengo soldados más poderosos que los que tiene Sihón y Og. Entonces dijo, voy a investigar cuál es el secreto de este pueblo. Quiero saber cómo ganan, cómo puede ser una tribu pequeña que estén derrotando a potencias mundiales. Entonces dijo, voy a investigar. Dijo, ¿quién es el jefe de ellos? El jefe de ellos es Moshe Rabbeinu. Moshe, Moisés. ¿Dónde creció Moisés? ¿Dónde creció Moshe? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde? ¿Y cuando se escapó de Egipto? Moshe a los 20 años se escapó de Mitzrayim por el asesinato que asesinó a un egipcio que estaba pegándole a un judío. Lo asesinó, lo enterró. Cuando vio que se enteraron, lo estaba buscando el gobierno. Entonces escapó y se fue a Midian. Estuvo en Midian, ahí conoció a su futuro suegro, a Itró. Estuvo ahí en Midian viviendo muchos años. Ok, él creció en Midian. Entonces dijo, ya que creció en Midian, yo soy muy cuate de los midianitas, dijo Balak. Voy a mandar a investigar cuál es el secreto de este hombre. ¿Dónde está su fuerza? Le mandaron a decir los ancianos que se acordaban de la historia de que en este hombre tiene una fuerza mágica en su boca. Su boca es su fuerza. Tiene una fuerza de rezo. Él reza, con su rezo cambia las cosas. Entonces, no, rezando, el rezo. Este pueblo, la fuerza de este pueblo la tiene en su boca. Dijo, entonces el arma nuclear de este pueblo es la boca. Entonces yo tengo que pelear con el mismo arma. Tengo que ponerme parejo. Yo no puedo pelear con otro arma. Si ellos tienen un arma tan poderosa, tengo que buscar a alguien que tenga un arma, un poder en su boca también. Había un goy en los goyim que tenía fuerza en su boca. Era sabido, todo lo que él decía se cumplía. Entonces voy a usar el arma de la boca. Fue a contratar a este señor que se llama Bil'am, Lamanasha, que es otra conferencia. Tenemos un cassette, el año pasado hablamos sobre la escuela de Abraham Avinu y la escuela de Bilam Manasha. Así se llama el tema, la escuela de Abraham Avinu. ¿Ok? Entonces mandó a contratar para venir a maldecir a este pueblo. Dijo, ya sabemos que a quien tú maldices es maldito y a quien tú bendices es bendito. Entonces ven, con la fuerza de tu boca vamos a ganar a este pueblo. Mandó a contratar, le ofreció mucho dinero. Llegaron los mensajeros, los emisarios de Balak a lo de Bilam, vivía en otro país, y le dijeron, Balak te propone que vengas a maldecir a este pueblo y te va a pagar mucho dinero. Le dijo, déjeme a ver qué dice Dios, el era profeta Goy, déjeme a ver qué dice Dios. Durmió, en el sueño le vino Dios, y le dijo Dios, ¿quiénes son estas personas? Balak mandó a pedirme que vaya a maldecir a este pueblo. Vayomer Elohim el Bilam, le dijo Dios a Bilam, Lot Elejimaem, no vayas. Lot Aoretam, no vayas a maldecir a este pueblo. ¿Por qué? Ki Baruch Hu. Este pueblo es Baruch. Este pueblo es Baruch. Un pueblo Baruch no puede, Baruch y si bendito. Un pueblo bendito no puede recaer en él la maldición. ¿Ok? Después, otra vez le mandó Balak a llamar, mandó ministros, y acá la Gemara aprende, como dijo la señora Miriam, aquí la Gemara aprende. Entonces, ¿por qué la segunda vez Dios le dijo que sí vaya? De aquí la Gemara aprende, son tres pruebas que trae el Talmud. Bederech, Shadam, Rotzelelech, Molijimoto. En el camino que la persona quiere ir, lo encamina. Cuando a Dios a veces demanda a la persona insinuaciones de que no debe de hacer una cosa, pero si él insiste y se enterca, dice, bueno, eso es lo que quieres, ok, ve por ahí. Y vas a ver que te vas a topar con la pared. Dios a veces demuestra a la persona, le da señales de que no debe de hacer, si es cierta, no debe ir en cierto camino. Y luego él insiste, no, se obsesiona. Entonces así pasó con Bilam, otra vez se obsesionó. Dijo, me mandó otra vez a pedir, ¿voy o no voy? Ya te dije una vez que es un pueblo bendito. Pero ya insistes, ok, ve. ¿Okay? Al final fue Balak, fue Bilam, llegó y todos sabemos la historia, que trató hizo cuatro intentos de maldecirlos y no pudo maldecir. Los tres primeros intentos fueron negativos. Los tres primeros intentos fueron con intención negativa. El cuarto intento, cuando ya vio de que aunque quiera maldecir, no va a poder maldecir, le dijo, oh, esta vez los voy a bendecir. ¿Qué le dijo a Balak? Le dijo la primera maldición que quiso maldecir. Se mae kob lo kaboel. ¿Cómo puedo maldecir si Dios no autoriza la maldición? Maez om lo zaam Hashem. ¿Cómo puedo yo enojarme con ellos si Dios estos días no se ha enojado? Bilam conocía al segundo que Dios se enojaba. Y en ese segundo él maldecía. Estos días no se ha enojado Dios ni un segundo. Entonces no puedo yo maldecirlos. Mi maná, Fari, Jacob. Muchas verajot, muchas bendiciones. A tal grado que Balak se decepcionó y le dijo, Gam kob lo tikobenu, Gam barej lo tebarejenu. Ni maldecir los maldigas, ni bendecir los bendigas. Yo te llamé para que los maldigas. Salió peor. Saliste bendiciéndolos. ¿Ok? Vaya con Bilam, Vayele, Joyasho, lo incomó. Vegan, Balak, Alá, Fedal, pues se separaron. No salió el trato. Se perdió el negocio. Bilam se perdió el negocio porque le iba a dar mucho dinero. El trato no salió. Bilam perdió el negocio y Balak perdió la ilusión que tenía de maldecir a este pueblo. ¿Ok? Pongan atención, Rabotai. Antes de irse, Bilam, antes de despedirse de Balak, Balak le dijo, me decepcionaste. Yo pensaba darte muchos honores, darte mucho dinero. Dios no permitió que yo te dé esos honores. No pudiste cumplir con tu cometido. Me decepcionaste. Le dijo Bilam a Balak, yo te mandé a advertir desde el primer día que yo no tengo permiso de maldecir o de hacer daño a alguien que Dios no autoriza. No tengo fuerza. Si Dios y este pueblo lo hizo bendito, no tengo fuerza. Y tú te entercaste. Yo te mandé a advertir que solamente puedo decir lo que Dios me autorice. Pero sin embargo, yo te voy a dar un consejo. Con armas no puedes con este pueblo. Ya viste que Sihón y Og cayeron ante ellos. Con la boca tampoco puedes con este pueblo, porque es un pueblo bendito que no recae en él la maldición. Pero hay un arma que sí vas a poder contra ellos. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Sheakol Ni'avi Baro. Yo te voy a dar un consejo que es más poderoso que las armas atómicas y más poderoso que las maldiciones. Que aún a un pueblo muy armado y a un pueblo que tiene fuerza de la boca y que está bendito y protegido, blindado, un pueblo blindado, que Bilam probó de todas partes y no pudo contra él, hay una manera que tú puedes cuartear ese blindado, esa muralla, ese chaleco antibalas que tiene el pueblo judío, puedes traspasarlo. ¿Cuál es? Le dijo, tú tienes que hacer que Dios se enoje con ellos. Si tú logras que Dios se enoje con ellos, ya se quitó la bendición, ya se quitó la fuerza atómica, ya se quitó la blindación, lo blindado que tienen, que son, se quitó. Tú haz que Dios se enoje con ellos. ¿Cómo hago que Dios se enoje con ellos? ¿Cómo? Que coman taref. Gente que come taref, todavía Dios lo sigue queriendo y no se enoja. Todavía no pierden el chaleco blindado. No pierden la protección. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que Dios se enoje con ellos? Le dijo Bilam, te voy a descubrir un secreto. Un secreto. Es un secreto militar. ¿Saben qué son secretos militares? Secretos de estrategia de guerra. Te voy a decir un secreto. Yo que soy profeta y que yo tengo relación con Dios y cada noche Él se me revela. Porque mira, te voy a decir un secreto. Yo conozco a este Dios. Este Dios odia, repudia todo lo que es inmoralidad sexual. Él puede tolerar cualquier tipo de pecados, pero lo que es inmoralidad sexual le provoca asco, odio, repugnancia. Si tú logras hacerlos caer a los judíos en este problema, en este asunto, ya hiciste que Dios los repudie, y en el momento en que Dios los repudie, ya puedes hacer lo que quieras con ellos. Le dijo Balak, ¿qué consejo me das? Ok. Qué bueno que me descubriste este secreto estratégico militar para destruir a los judíos. ¿qué consejo me das para hacerlos caer sexualmente? Era un pueblo kadosh, era un pueblo santo, era un pueblo bien educado sexualmente. Tenían a Moshe Rabenu que les daba musar. Matobu o Aleja Yaakov Bil'am, se admiró que las carpas de Jacob en el desierto, qué bonitas son las carpas de Jacob. ¿Qué vio de bonito en las carpas de Jacob? Dice Rashi, en nombre del Talmud, vio que las puertas de las carpas estaban, no estaban enfrente una de la otra, para que cuando se abre la puerta de uno, que uno no vea lo que está pasando en la casa del otro. El recato que había entre los judíos era muy grande, el cuidado que había en todos los temas sexuales, la educación sexual judía es impresionante, impresionante. Es grandísima. Hoy estuvimos estudiando en una clase que dimos en Polanco el tema En Shoalim Beshlom Isha, prohibido preguntar el saludo de una mujer. ¿Qué quiere decir? Prohibido que un hombre le pregunte a una mujer casada cómo está. Solamente se permite a Yedé Bala, por medio de su marido. Se puede preguntar cómo está tu mujer. Pero preguntarle a ella cómo estás, eso provoca un acercamiento que puede acabar en una tragedia. Preguntarle cómo estás. Dice Tosafot, por medio del marido se permite solamente preguntar, pero mandar a saludar a la mujer por medio del marido, está prohibido. Decirle al marido, salúdame a tu esposa. Está prohibido. Afilú por medio del marido, con más razón por medio de otro. Decirle, saluda a fulana. Está prohibido. ¿Por qué? Recibió saludos de un hombre y las mujeres son muy sensibles a la atención, al cariño. Entonces, cuando un hombre despertó su interés en ella, ya eso es peligroso. La Torah es muy preventiva. La Torah es muy preventiva. Uno de mil que puedan caer, la Torah lo previene. La Torah es la psicología de los ajamim, es impresionante. El tema este, cómo se cuidan en todo lo que es sexo. Entonces le dijo Bil'am, Balak a Bil'am, ¿cómo voy a hacer yo para traer a este pueblo y hacerlos caer sexualmente? Dijo, te voy a dar un consejo. Y así hicieron. Y así cayeron. Y así murieron. 24.000 judíos murieron en un solo día. Lo que no pudo Balak con sus maldiciones, Bil'am con sus maldiciones. Lo que no pudo Sihón y Og con su poderío militar, pudo Eliezer Ará con su poderío sexual. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el consejo que le dio? ¿Quién quería preguntar? A ver. Bueno, eso sí es Kabbalah, ¿ok? Es tema de Kabbalah, ahorita no nos desviemos del tema principal. La cantidad, la cifra de 24.000, según la Kabbalah, tiene algo que ver con los 24.000 alumnos de la Vía Akiva. Dicen que era una reencarnación de estos 24.000. Rabotai, un presidente de una comunidad, había 12 comunidades, Reubén, Shimón, Leví, comunidades de 50.000 familias, aproximadamente cada una. Un presidente de una comunidad, Zimri Ben Salú, presidente de la tribu de Shimón, nada más y nada menos, cayó también en esto. Los goyim mandaron, así dice, a las hijas de los reyes, de los príncipes, para hacer caer a los judíos. ¿Pero cómo los hicieron caer? Le dijo Bil'am a Balak, tú pon tianguis, de que vendían souvenirs, que vendían así cositas, detalles. Entonces los judíos acostumbraban cuando iban en el desierto y pasaban cerca de una ciudad, iban a ver qué venden, a ver qué venden aquí. Estos son especialistas en pieles, en cueros, entonces iban a ver a comprar, ponles tiendas y les puso de kenami bajutz u bajurami bifnim. Una viejita afuera y una jovencita adentro. Adentro de la tienda, adentro del tianguis, había una chava en traje de baño. Afuera había una viejita recatada. ¿Por qué? Si un yehudí, un judío del pueblo de Israel, ve que hay en un puesto una chava jovencita atractiva vendiendo, se aleja porque es sacaná, es peligroso. Ellos estaban protegidos, tenían educación sexual muy fuerte los Am Israel. Sabían que si hay una chava vendiendo una cajera bancaria muy atractiva, tienen que ir a otra caja donde hay un hombre, no donde hay una mujer. Así es la educación judía, así es la moral de la Torah, es que cuando vas en el banco y ves una, tienes que ir a donde hay un hombre, no donde hay una mujer. Si es un hombre, ¿ok? Si es una mujer, al revés. Entonces, ¿qué dijo? Pon una viejita afuera. Viejita de 90 años. Viejita así de canosa. ¿Verdad? Toda así bien recatada, hasta con mascada quizá. ¿Ok? Vendiendo llaveritos. Llaveritos, vendiendo cosas. ¿Ok? Entonces pasa el Yehudi por ahí. Dice, venden llaveritos hoy, pero es una mujer la que está vendiendo. Pero es una mujer viejita, de 90 años. ¿Qué voy a pensar en ella? Llega ahí. Y así fue Masesheya. Llega ahí el Yehudi. Y le dice, ¿qué vendes? ¿Te gusta este llaverito? No, ¿no tienes algo mejor? De adentro tengo más surtido. Adentro tengo mejor mercancía. Pasa adentro y le dice, mientras esperas que te traiga la mercancía, ¿no quieres tomar una copa de vino? En esos tiempos, el vino de Goim estaba permitido. El vino de Goim lo prohibieron Rabanán, no estaba prohibido en la Torah. Rabanán lo prohibieron para no mezclarse con los Goim. En esos tiempos ya estaba permitido. ¿Quieres tomar una copa de vino? Pues trae una copa de vino. ¿Quieres tomar otra? Trae otra. Después de la segunda copa, sale la chava en traje de baño. Le dice, aquí está la muestra de la mercancía. ¿Quieres otra copa de vino? Dice, no, mejor quiero estar contigo. Le dice, no, no puedes estar conmigo porque tú eres de otra religión. Dice, pero ni modo usted... Ok, la única forma es que adores a mi idolatría, a mi abodátara. Sacaba su abodátara y dice, si ves hasta esto, puedes estar conmigo. Esa es la abodátara de Baal Peor. Esa es la condición sexual en las abodátara. Entonces caían en el pecado de sexo y idolatría en el mismo momento. ¿Ok? Y ahí fue el enojo de Dios y murieron 24.000. Y si no fuera porque un Pinjas se paró y tuvo el valor de agarrar una pistola, una lanza y matar al presidente ese que estaba con la Goy esa noche y se metió ahí y lo mató, si no fuera porque hizo esa actitud celosa, Bar Minan, lo giliti es Bene Israel Bekinati. Era exterminio, se estaban consumiendo, consumiendo uno tras otro. Tuvo que venir un agresor. Un agresor para frenar la epidemia. Iba muriendo y muriendo y muriendo. No paraban de morir uno tras otro. ¿Por qué? Dios de este pueblo odia, repudia, repugna todo lo que es la inmoralidad sexual. Y este tema, Rabotai, hay algo muy, muy curioso. Muy curioso. Esta perashá de Pinjas y de Balak siempre, cada año, toca antes de las vacaciones. Es algo increíble. Sí, para los chavos, Rabotai, tenemos que saber, Baruch Hashem, el público que está aquí es un público selecto, pero tenemos que saber los casos que llegan, lamentablemente llegan los casos, los problemas graves que hay, Bar Minan, de inmoralidad sexual, que son consecuencia de la convivencia que hay en los conjuntos, y en paseos y en vacaciones, son trágicos de los trágicos, y los peligros más grandes empiezan a partir de los 40 años de un matrimonio, aunque no lo crean, ¿sí? Aunque no lo crean. No, de 40 años de edad. De edad. Rabotai, yo les digo a ustedes una cosa, yo les voy a decir lo que dice la Torá. Les voy a decir lo que dice la Torá, creamos o no creamos, la Torá sí dice. No existe una persona protegida en este tema. No existe una persona que pueda decir, yo estoy curado y yo estoy seguro. Cuando la persona, así dice la Gemara en Apotrofos, cuando la persona pierde la guardia, y hace como 2 meses un señor vino aquí a confesar que Bar Minan está enredado con una paisana casada. Y su esposa no sabe y el esposo del otro tampoco sabe. Un señor de 50 años, ¿sí? Y que me vino a preguntar si tiene que seguir poniendo tefilín o es contradictorio. Si es contradictorio o... Es una buena pregunta. Es muy contradictorio. Está bien la pregunta. El señor se pone tefilín y dice, yo me siento que yo sé que estoy haciendo algo muy grave. Muy grave. Dice, el problema no es pasional, es carnal. Así me lo dijo. No es pasional. Yo me llevo muy bien con mi mujer. Ella se hace así Bar Minan lo aleno, dice, y no puedo. Sí, y me vino a preguntar si yo lo acepto aquí en el Kinis, que venga aquí a ponerse el tefilín, o si es una contradicción. Entonces yo, la verdad, le contesté, le dije, la verdad, como debe de ser, y que usted tiene un yetzer hará, tiene un problema grave, lo tiene que enfrentar, para enfrentar una de las armas es las mitzvot, estudiando Torah, poniendo tefilín, haciendo tefilá, quizá con esas armas pueda salir adelante, pero si deja también las armas, seguro que nunca... Nada más con una condición le permito que se siga poniendo tefilín. Si usted reconoce que está mal y que quiere superar esta situación. Dijo, sí, reconozco que está mal,
y la quiero superar. Si la quiere superar, una de las armas es tefilín, Torah, estudio, Shabbat, Rabotai, y todo esto cómo empezó de un caré. Y de un esto. Estos temas, Rabotai, hay conjuntos. Yo he estado en conjuntos, visitado en Cuernavaca, en lugares. De repente se ponen a jugar dominó, hombres, mujeres, de repente queda el hombre de uno con la mujer de otro. Esos temas son muy delicados, muy delicados. Aparte que les digo explícitamente, es haram de los harames. Es prohibido por alajá, no es musar. Es prohibido que un hombre juegue con una mujer casada a cualquier juego. Es prohibido al pidín. No es musar, no es fanatismo. Es alajá, es din. Pero independientemente del alajá o din, los peligros y las consecuencias de las tragedias que eso puede provocar, aunque sea uno en 10,000, uno en 10,000, ya es suficiente para que la persona se cuide en estos temas. Tenemos que saber, Rabotai, la Kedushá, la santidad de Am Israel, está en manos de las mujeres. En Shabbat, en la mañana, dimos la Drashá y trajimos la prueba. ¿Se acuerdan, no? Mishpaja Tahanohi. Lástima que ahorita no hay tiempo. Algún día, en otra ocasión, vamos a explicar la prueba. La santidad del hogar, la pureza del hogar, depende única y exclusivamente de la mujer. En la Perashá de la semana, la Kedushá, la santidad de Am Israel, está en manos de las mujeres. En Shabbat, en la mañana, dimos la Drashá y trajimos la prueba. ¿Se acuerdan, no? Mishpaja Tahanohi. Lástima que ahorita no hay tiempo. Algún día, en otra ocasión, vamos a explicar la prueba, cómo la santidad del hogar, la pureza del hogar, depende única y exclusivamente de la mujer. En la Perashá de la semana pasada, Dios puso su nombre en las familias de Israel para garantizar que en ellos no hubo mezclas. En Am Israel, no hubo mezcla, no hubo inmoralidades, no hubo infidelidades. ¿Cómo lo puso? Puso la Yud y la He, pero puso primero la He y después la Yud. Mishpahat ha-hanohi. La He es la mujer, la Yud es el hombre. La mujer es la que lleva la vanguardia en todo lo que es la santidad de la familia. Muchas veces hay hombres que saludan a mujeres y les preguntan cómo están, porque si no se ofende la mujer. Entonces quiere decir que la mujer es la que da la ocasión. A ver, para no ofenderla y para no faltarle respeto y para que no se sienta mal, tengo que platicar con ella, preguntarle cómo está y darle por su lado y esto y lo otro. Pero si la mujer, yo vi un ejemplo maravilloso, no más maravilloso. Una mujer que trabajaba aquí hace unos meses, llegó un chavo de 24 años que venía a estudiar aquí en las noches, se puso a cotorrear con ella. Dice, ¿tú quién eres y cómo te llamas y de dónde eres? A la tercera pregunta que le hizo el muchacho, ella la primera le contestó con respeto. A la tercera pregunta que le hizo, dijo, discúlpeme, yo no hablo con hombres. Yo no acostumbro a platicar con hombres. Ya, cortó. Si las mujeres fueran cortantes en este aspecto y supieran cuidar su lugar y su respeto, todo el cariño y el interés de una mujer es única y exclusivamente para su marido. Se terminó. Otros hombres es necesidad, cuando se necesita algo breve y corto y preciso. Si la mujer fuera así, entonces no daría la necesidad de que el hombre, por supuesto, a los hombres también hay que darles musar, pero como yo di esta conferencia hoy en Polanco, me dijeron, pero se ofenden las mujeres, si vas con una señora no le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el salud? Si no le dices todo eso, se molesta, se siente. Entonces, por respeto, tengo que hacerlo. Esta situación, ahora que estamos en las tres semanas antes de... En las tres semanas de Tisha B'Av, ¿a quién? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que educar a las mujeres, que no se ofendan y que no se molesten, claro, y que sepan la gravedad. Rabotai, hay casos, por ejemplo, yo les voy a decir un ejemplo y con esto vamos a terminar la plática de hoy. Si a ti te dicen que hay un té de manzanilla, de una marca, cierta marca, que uno de 10,000 que lo toman se enferma de cáncer, pero uno de 10,000 nada más, ¿lo metes a tu casa? Pero tienes 9,999 chances de que no pase nada. Es uno de 10,000. Sí, yo no tomo. Han ido lo que hacen. Yo no tomo riesgos. La persona no toma riesgos. Y hay muchos casos de estos. Una vez tuve un caso también en la familia mía. Un familiar mío estaba por ponerse de novio con una hija de su prima. Con una hija de su prima. Es decir, al fin alajá, no hay ningún problema casarse con la prima o con la hija de la prima, es permitido, pero muchas veces, Balminan, hay problemas de sangre, de incompatibilidad, y salen hijos defectuosos. Ya hay casos, hay casos. Pero hay miles de casos que no hay problemas. se casan primos con primos y con primas y no hay ningún problema, ¿ok? Entonces yo fui a preguntar a mi maestro Rabal, ¿sí? Le dije, un familiar mío me mandó a preguntar esta pregunta, que está por salir de novio con la hija de su prima, que si hay algún problema. Dijo, de ninguna manera, me dijo Jajam. Dije, Jajam, ¿pero por qué? ¿Por qué tan enérgico? Dice, no sabes tú que hay problemas, que salen hijos defectuosos, deformados a veces. Dijo, Jajam, pero hay miles de casos. Y si hay uno de 10,000 que pueda salir mal los hijos, ¿ya para qué hacerlo? Faltan mujeres en el mundo, faltan paisanas que se puedan casar sin que tengan ese riesgo. Rabotai, la persona no tiene que tomar riesgo. Uno de 10,000 de una plática amistosa o de un juego de dominó entre uno y una mujer, uno de 10,000 que pueda caer, no vale la pena tomar el riesgo. Y esos temas son muy delicados. En Cuernavaca una vez hicieron, los hombres van en las vacaciones, dejan a sus esposas, están el fin de semana con ellas, y regresan aquí a trabajar. Y les ponen profesores que les enseñen clases de tenis a las mujeres. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo, nada más el profesor la agarra así, y le enseña cómo agarrar la raqueta, nada más. Rabotai, ya han habido casos y se han oído cosas, y si va a mirar a esa esposa de un cohen, aunque haya sido violada, ya no tiene chance de seguir su matrimonio, aunque haya sido violada a fuerza. Y si es la esposa de un Israel, depende si ha sido a fuerzas o ha sido voluntario. Los temas son muy, muy delicados. Independientemente de esto, tenemos que saber este secreto. Am Israel lleva una protección blindada. Baruj, Baruj, bendito. Es un arma, ni las armas nucleares, ni las maldiciones pueden filtrar, pueden perforar ese blindado que tiene Am Israel. Lo único que puede perforar esa protección son los temas sexuales. Los temas sexuales. Y los temas sexuales, ¿cuál es el peligro más grave de los temas sexuales? Este es el principal mensaje de la conferencia. ¿Cuál es el peligro más grande, más grave? ¿Cuál es? Zekenami bajut e bajurami bifnim. La anciana de afuera y la chava de adentro. Cuando uno dice, voy a ver una película con mi marido, pero dicen que es una película normal, de Kenan y Bahut. Es una película de viejitos. Viejitos por fuera y la anciana. Ustedes saben hoy en día, y la jovencita, ustedes saben lo que es la información subliminal, ¿no? ¿Han oído? Es algo impresionante, no se puede creer. La seducción subliminal, es la que usó Hitler para hacer a todos los alemanes antisemitas. Mandaba cassette de música y en el fondo del cassette venía odio a los judíos. Es lo que se llama subliminal. Hoy en día en los videos, ustedes saben, cuando uno va a ver una película de cine, atrás de la película, Coca-Cola, 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 sin que uno se dé cuenta. Pasan rápido la imagen, no se da cuenta, acaban, ¿qué quieres? Coca-Cola, ¿ok? Pero ahorita ya no ponen Coca-Cola, lamentablemente ponen otras cosas. Me enseñaron una vez, me trajeron unas fotos, increíble, en una botella de whisky. En una botella de whisky aparece una mujer desnuda sin que te des cuenta. En la forma como está dibujado, pero tú ves la botella de whisky normal, ¿ok? Rabotai, ese es Atata y Eter de hoy en día, es de Kenami Bajut. Ponen a cosas que aparentan ser serias. Hay gente que dice, yo tengo este aparato en la casa, pero yo me cuido los programas que veo. Yo veo programas nada más desde Kenim, desde Kenami Bajut, de anciana, de viejita. Cosas que no tienen nada, ¿ok? El Yetzer Hará está usando hoy en día la tecnología de Bil'am, el sistema, la estrategia de Bil'am. ¿Cuál es la estrategia? Disfraza el pecado con cosas serias. Aparentemente es algo serio que tiene. Estoy trabajando en un comité. Es algo serio, no hay ningún problema, ¿ok? Disfraza los pecados, los peligros sexuales, los disfraza con cosas serias. Si uno aparentemente dice, yo tengo intenciones puras y sanas, y también los que están alrededor mío, tiene intenciones, no hay intenciones puras en el mundo que puedan proteger de estos peligros. Por eso, ahora que estamos antes de las vacaciones, todavía no son vacaciones, hasta después de Tisha B'Av empiezan las vacaciones. Ahora que estamos, tenemos que cuidar mucho, llegan los niños a la casa, dejaron las escuelas, tienen todo el día libre, no tienen lo que hacer. Tenemos que cuidar mucho estos temas. Y cuanto más nos cuidemos, Hashem más nos va a cuidar. Hay gente, me contó una señora que tiene una amiga que su hijo, un chavo de 17, 18 años, invita a sus amigas a la casa, a una amiga para hacer tarea, se encierran en el cuarto a hacer la tarea. Pero hacer la tarea se encierran en el cuarto. No sé qué tarea, pero hacer una tarea se encierran en el cuarto. Y ella le dijo a su amiga, dice, yo cuando llega una niña a visitar a mi hijo a hacer tarea, las puertas de la casa tienen que estar abiertas, todas las puertas. No hay una puerta cerrada, todas las puertas abiertas. ¿Y qué le contestó la otra? La otra le contestó, tú eres una exagerada. Pero es una exagerada. No, yo no corro riesgos, te dijo. Yo no soy exagerada, yo no corro riesgos. Sabotay, yo platiqué, tuve la ocasión de platicar con el hijo de esta señora, la exagerada. Sí, la que me contó, la que la amiga le dijo, tú eres una exagerada. Tuve una ocasión, me encontré con él en un lugar y me estaba platicando así con mucha confianza. Dice, un día yo programé cometer un pecado con una chava en la escuela paisana. Cometí un pecado a las 5 de la tarde y programé todo. Mi papá no estaba, estaba de viaje. Mi mamá estaba atendiendo la oficina de mi papá. No llegaba hasta las 9 de la noche. Yo me programé a las 5, mi mamá tenía un cumpleaños. Me programé a las 5 de la tarde que no iba a haber nadie en la casa para hacer algo con ella. Una chava de 16 años. Y yo, ¿y qué pasó? Dice, no sé qué pasó. Justo ese día mi mamá llegó a las 5:15. Llegó a la casa. Yo después le pregunté a la mamá y me dijo, sí, que ella presentía algo. Y se salió del trabajo y se vino a casa. Y mi hijo está solo, me voy a dar algo. Y llegó y lo vio con la chava. Baruch Hashem no habían hecho nada todavía. Entonces me contó que Baruch Hashem no había caído, que él todavía se había conservado sin haber caído en pecados sexuales. Rabotai, en Apotrofos no hay garantía que nadie confíe en sus hijos, ni en sus hijas, ni en sus hijas. Que no diga somos de familia conservadora, somos de familia tradicionalista. No hay protección para estos temas. La única protección es cuidar a los hijos y a las hijas que no tengan las mujeres relaciones con otros hombres y los hombres, que no haya amistosidad, que no haya amistades. Las amistades que sean muy limitadas, y si nosotros hacemos todas las protecciones que la Torah nos recomienda, entonces volvemos a tener el título de Baruj, la protección, estar blindados, que el Kadosh Baruj Hu nos proteja a todos y que siempre tengamos todo lo bueno. Amén. No con la maldición. No murió por la maldición. Un consejo.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.